pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso.
La fulgurant carrera musical de Pablo Alborán es podria resumir amb moltes xifres, però n'hi ha una que és demolidora. Alborán és l'artista que més discos ha venut a tot Espanya als anys 2011, 2012, 2013, i aquesta recta final de 2014 va pel mateix camí, perquè el seu nou disc, Terral, és el número 1 en vendes en només 4 setmanes. Però què té aquest músic de Màlaga de només 25 anys que sedueix a tanta gent? Avui ho volem descobrir aquí al Món RQ. Pablo Alborán, bon dia, bons dies.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Has entrado en lo primero que me has dicho, esto es una locura.
Sí, es una locura, pero bendita locura, ¿no? Bendita locura, Jordi.
Repasábamos a primera hora la cantidad de mails, de llamadas y de tweets que hemos recibido, incluso de Francia.
Qué bueno.
Desde que anunciamos que vendrías. ¿Cómo se vive esta locura? ¿Necesitas ayuda?
No, necesito ayuda. Pues la verdad que se vive con mucho agradecimiento, porque además es maravilloso que haya tan buena respuesta cuando te entregas tanto en tu trabajo, ¿no? Y que la gente lo acepte y conectes tanto con la gente y que lo traten con tanto cariño, es maravilloso. Ayuda si estuviéramos mal. O sea, estamos muy bien. Así que no ayuda ninguna. Estoy muy feliz.
Ha sido una progresión ascendente de una manera y en muy poco tiempo. El fenómeno Alborán empezó hace unos 4 años y empezó en las redes sociales, empezó en el YouTube, ¿no? ¿Qué fue exactamente? ¿Nos puedes recordar qué hiciste exactamente para y cómo se explosionó este fenómeno?
Pues la verdad que fue todo muy rápido y desde fuera se vio aún más rápido todavía, porque se vio como un boom o como fenómeno, ¿no? Y realmente desde dentro yo estaba preparando un disco con Manuel Illán, que fue mi primer productor y manager, y además era un disco que empecé a trabajar con 16 años y no salió hasta los 21. ¿Qué pasa? Que a los al tercer año ya de estar grabando el disco y que no salía y que no sabía muy bien qué compañía nos iba a fichar y si iba a salir, si no iba a salir, yo dije, mira, yo necesito enseñar a la gente lo que estoy haciendo, porque la gente ya se burla de mí, mis amigos y mi familia me dicen, oye, este disco que estabas grabando, ¿dónde está? Entonces subí los vídeos a YouTube.
¿Recuerdas cuántos eran? ¿Cuántos subiste?
Sí, tres. No, la verdad que no, creo que eran cuatro.
¿Cuatro?
Cuatro, cinco.
¿Subes
máximo
cuatro a YouTube?
Sí, sí, sí. Y aparte, y además, como siempre he estado ligado a esto de internet y de las redes sociales, porque a los 13 años también tenía unos cuantos vídeos y canciones en MySpace, que es otra, es otra red social musical. Y nada, de repente todo se disparó y empecé a ver las cifras así de reproducciones que subían y subían. Mis conciertillos en los bares de Málaga de repente se llenaban y sobre todo la gente cantaba las canciones sin estar sonando ni en radio, sin tener disco en la calle, y ahí ya fue muy heavy, porque además utilizamos todos esos vídeos de la gente grabándome en los conciertos y de la gente cantando para las radios, para la compañía, para la gente, porque era como, oye, este chico, fíjate lo que está sucediendo, ¿no? Y para intentar convencer un poquito más a la gente.
Por lo tanto, fue un fenómeno exponencial. Empiezas con 4 vídeos en el YouTube, a partir de aquí la familia, amigos, conocidos y saludados te empiezan
a retuitear en sus Facebooks, a sus historias.
Y a partir de aquí es la locura. Y has hecho en 4 años 3 discos, giras internacionales, promociones interminables, nominado a los Latin Grammy. ¿Lo has analizado lo que te ha pasado exactamente?
Pues hombre, claro. Y además es que no hemos dejado de trabajar. Yo creo que y me lo tomo así, yo creo que es un trabajo más y creo que es un trabajo en donde, no un trabajo más, o sea, es decir, la parte de oficio es como un oficio como otro cualquiera, pero sí que es verdad que es un trabajo en donde la satisfacción y donde te enriqueces musicalmente, culturalmente, viajas, conoces gente, estás cuidando estás disfrutando de tu pasión, se ha convertido en tu trabajo, pero es hoy en día ya de por sí trabajar es un lujo y encima trabajar en lo que te gusta es un privilegio enorme, ¿no?
Hace un poco más de un mes, el 11 de noviembre publicaste este último disco que se llama Terral, uh-huh. y lo ilustras con una imagen y unas canciones, diría que muy serenas, ¿no?
Sí.
Todo un contraste con esta aparente vorágine que vives, ¿no?
Sí, puede ser. De todos modos, yo siempre, soy muy tranquilo, ¿eh? La gente, de hecho, el otro día, no sé quién me lo dijo, me dijo, pero sí, si eres muy tranquilo y eres muy tal. Le digo, ¿qué esperabas? Me dice, hombre, con la locura que conlleva todo esto, me esperaba que ibas a estar aquí eufórico. Y yo estoy eufórico, pero pues, la profesión se lleva por dentro, ¿no? Yo sé, sé que además soy más feliz con la calma que con la locura, y me refiero a mi día a día personal, ¿no? Yo soy una persona muy tranquila. Y obviamente el tener gente que te está esperando en las radios o en los aeropuertos, o que están comprando las entradas para tus conciertos, que compran tus discos, o sea, eso es un privilegio, es una bendita locura, es una locura a nivel positivo, ¿no? Pero cuando vuelvo a mi casa, mis costumbres, mis necesidades, mis rutinas son las mismas de siempre, ¿no? Y las mismas que podría tener un chico de 25 años que tiene un trabajo que le conlleva viajar mucho, ¿no?
Pero con una suerte que a veces es una desgracia que a veces es una suerte, que es el tema de no ser anónimo en determinados momentos de tu vida. ¿Esto cómo lo llevas? Porque me gustaría, vamos, me imagino que en algunos momentos te gustaría hacer un clic y decir, oye, desaparezco un tiempo.
¿Sabes qué? Antes sí, antes era una sensación de, y sobre todo por protección a mi familia, protección a mis amigos, protección a... Pero ya estoy en un punto en el que creo que la gente está bien también que me vea vivir, ¿sabes? Porque mi vida es como la de cualquier otra persona, entonces tampoco me voy a obsesionar. O sea, yo sigo yendo al cine, sigo saliendo, sigo yendo a cenar con mis amigos, y además la gente acaba entendiendo que soy una persona normal, macho, que tampoco hay que darle más vueltas, ¿no?
Son 14 canciones eminentemente románticas. Sí. La primera canción ya empieza con una declaración de intenciones, que es, ¿qué locura es esto del amor? ¿Son canciones románticas o, porque me decías ahora, son canciones calmadas?
Bueno, está bien la reflexión. Yo creo que es un amor, digamos, por ejemplo, por fin se habla de amor, pero es un amor muy terrenal y muy en calma, ¿no?
Sí, porque muchas hablas de desamor también.
Sí, pero hay poco drama de todos modos en este disco, ¿eh? Es un disco muy positivo en general, y no siempre hablo de amor en sí, pues está permitido, y ¿verdad? Son canciones que hablan de otras historias. Pero sí, es un disco que se ha hecho desde la calma, que se ha hecho en un momento de cambios y en un momento en donde yo necesitaba volver a conectar conmigo mismo, conectar con mis raíces, conectar con mi gente, mi familia, y hacer un disco sin presiones, sin condicionantes, sin nada que contamine, y creo que lo hemos logrado. La verdad que el equipo que ha estado dentro de este disco es como una familia.
El videoclip salió hace 4 meses, uh-huh. el primer videoclip. Lleva casi 14 millones de visitas en el YouTube. ¿Esta expectación que había ya por el nuevo disco, a ti te presionaba o no?
No, porque además, ¿sabes qué? El otro día lo hablaba con el equipo, decíamos que es normal, que es decir, es el cuarto disco, entonces no hay ninguna carrera que siempre sea en ascendente, las carreras siempre son un día arriba, un día abajo, un día arriba, un día abajo. Entonces de repente, pues sí que es verdad que cuando antes de sacarlo, yo no, o sea, a la hora de crear este disco no he pensado en la respuesta de la gente, pensaba realmente en cumplir mi objetivo, que era dejarme la piel en este disco, dejarme el alma y cumplir con mi meta, que era desnudar mi música, ¿no? Una vez que lo vas a sacar, o que estás a 3 semanas de sacarlo, pues sí te reúnes, empiezas a ver un poco, bueno, si esto no funciona como los discos anteriores, es normal, no pasa nada, es un cuarto disco, hay que estabilizarse, a lo mejor es que no conozco a nadie que esté todo el día en el número uno, ¿no? Entonces,
bueno,
hubiera sido normal.
Tú sí.
¿Qué pasa? Que sí, otra vez va todo tan bien, que ahí es cuando realmente miras otra vez para arriba y dices, Dios mío, gracias, ¿no? Porque, o para abajo, o para arriba, o para donde sea, ¿no? Pero es verdad que das gracias cada 2 por 3. Yo me levanto dándome cuenta y valorando muchísimo la suerte que tengo en ese sentido, por mucho que hayamos trabajado y por mucho que nos curremos, esto es una suerte que haya respuesta, porque hay mucha gente que trabaja y no hay una respuesta tan maravillosa, ¿no?
Alto de los ecos de un pasado que aparece cada vez, y los miedos que tengo me arañan por...
Que hayas grabado el disco en Los Ángeles y además con un productor que ha sido productor de Chris Isaak, o que ha sido productor de Maroon 5, por poner 2 nombres, ¿esto te ha condicionado o no? ¿Te llevaba él?
Pues, ¿sabes qué? Yo cuando elegí los productores, cuando me dieron una lista de productores que querían trabajar y que era espectacular, estuve analizando muy bien la obra de cada uno de ellos y vi que Eric Ross había trabajado con gente que no tenía nada que ver unos con otros, ¿no? Y como mi música es muy rara, porque tengo influencia de todo tipo, necesitaba a alguien que pudiera entender esa variedad y que pudiera unificar todas mis canciones y mis influencias. De repente hicimos un encuentro en Madrid y de repente vi que coincidíamos en todo. De repente ves a una persona que no habla español, que era la primera vez que estaba en España, pero que se conoce toda la obra de Carlos Cano, que se conoce, que conoce Portugal y que conoce su música, que de repente a la vez también conoce la música francesa, mi madre es francesa. Entonces hubo muchas conexiones, ¿no? Y dije, wow, aquí creo que vamos a conectar bastante bien. Y cuando fui a Los Ángeles a empezar a trabajar, fue maravilloso, porque es un tío muy tranquilo también.
Recuerdo, pues, siempre que entrevistamos a un músico, un cantante, hablamos de la producción y el productor y tal. Uh-huh. La gente, yo creo que esto es entre un periodista que pregunta y un invitado que responde, esto para la gente puede parecer que es muy guay, porque la gente no sabe el papel de un productor en la elaboración de un disco.
Bueno,
porque
pues
sí, productor produce, pero ¿realmente tiene tanta importancia en el sonido de un disco el uh-huh. trabajo del productor?
Sí, sí. A ver, yo creo que es una cuestión de equipo, y el productor, creo que el buen productor es aquel que sabe analizar tu música, analizar tu esencia, porque uno no se puede desdoblar y no puedes realmente saber qué es lo que hace que a la gente le gustes, ¿no? Y es muy complicado saber qué ingrediente tengo para que la gente se emocione o no se emocione, o lo que gusta, lo que no gusta. Entonces el productor, o el buen productor, es aquel que consigue analizarlo, que consigue fomentar la emoción, desde mi punto de vista, ¿eh? Y creo que luego, obviamente, que ponga a tu disposición unos músicos que ayuden a crear esa magia, ¿no? Y obviamente era necesario. En este caso, Eric, el concepto de equipo es él ha sido el que ha permitido que los músicos tuvieran su sitio, que tuvieran la libertad de poder aportar, de poder crear conmigo. Y sobre todo la calma de la que te hablaba es muy difícil tenerla en un estudio también, porque siempre hay horarios, presiones y tal. Y aquí nada, hemos estado grabando hasta las 5 de la mañana, hemos estado encerrados como adolescentes en ese estudio.
Acércate de historias y ver, acércate que te cuente lo que vamos a hacer. Saca de tu pecho el rencor y mira bien.
Esta es la única canción dedicada del disco.
Sí.
¿Quién es Sofía?
Sofía es una niña maravillosa, es una guerrera. Y es una pequeñita a la que quiero mucho y que es un ejemplo a seguir para todos los que somos mayores en la casa.
¿Haber grabado en Los Ángeles es el paso previo de ir a vivir allí o no?
No. Vivir en Los Ángeles sería maravilloso, pero yo me cuesta mucho alejarme de mi tierra. Y además es que me gusta vivir aquí. Entonces, es verdad que a nivel creativo irte a Los Ángeles es una pasada, porque hay mucha influencia de todo tipo, hay todo tipo de influencias, hay todo tipo de músicos que están viajando constantemente, que paran en Los Ángeles para algunas grabaciones, se vuelven a ir, y entonces es un punto de encuentro interesante de muchas culturas, pero es que me gusta mi tierra.
Y hoy me he levantado pensando en tus abrazos, buscando una sonrisa que me nuble los fracasos, que nadie nos reproche, que no lo hemos intentado.
Creo que has llegado a decir que en los otros dos discos los hiciste con prisas.
Uh-huh.
¿Esto quiere decir que lo hiciste, que hiciste algo mal?
No, tiene que ver. Yo creo que, hombre, se cometen errores como en cualquier sitio, como cualquier trabajo, como cualquier proyecto, pero la prisa nunca es buena. Yo creo que nunca es buena. En los casos anteriores no había otra forma de hacerlo, o sea, eran discos y sobre todo canciones que compuse en mitad de un avión, en una gira, en un viaje, en mitad de las promociones, que surgen también así, te quiero decir, no es que sea malo, uh-huh. pero cuando realmente, en este disco, por ejemplo, que yo vuelvo después de un tiempo de promociones, de gira, de 3 años sin parar, y vuelvo a mi casa, hago balanza, ¿no? O sea, hago un poco el balance y asimilo un poco todo lo que me ha pasado, explotas, es como una catarsis, te pones a escribir, y esa burbuja de la que nadie te puede sacar es maravillosa, ¿no? Y en un avión eso es complicado.
Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas.
Esta canción es da la sensación de que es muy biográfica.
Sí.
Hay un momento de la letra que dices, quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta nube.
Claro.
Es decir, ¿es esto y a este nivel lo que habías soñado alguna vez?
Bueno, sí, yo sigo soñando, pero sí que es verdad que hay veces que vivo en un sueño. O sea, lo que te decía de la sensación de levantarte todas las mañanas y dar las gracias, es que es verdad. O sea, por muy cursi o como quieras llamarlo que suene, incluso esa frase es una frase para todas las personas que no creen en los sueños y que llaman a los soñadores cursis o que no creen que las pasiones haya que perseguirlas. Yo creo que hay que luchar por nuestros deseos, ¿no?
En el libreto dedicas a la familia el disco por aguantar esta montaña rusa que ahora,
sí,
que ahora es, explicabas. ¿La música ha formado parte de la familia o eres la oveja bohemia?
Pues soy un poco oveja negra en mi casa, pero aún así sí que es parte de lo que somos todos, porque además mi padre, me acuerdo cuando yo era chiquitito, las fiestas tocando el piano, la guitarra. Mi hermano toca la guitarra y es un grandísimo guitarrista, aunque no se dedica profesionalmente. Yo le robaba la guitarra por la noche. Mi hermana canta también, mis sobrinas bailan. Es decir, estaba en nosotros, ¿no?
Vamos a subir un momentito a la vagoneta de la montaña rusa.
Uh-huh.
Porque claro, subes a la montaña rusa, empiezas, sacas un disco, sacas otro y boom, y de golpe y porrazo. Claro, en esta montaña rusa sube a tu lado también Ricky Martin.
Sí.
¿Esto como esto?
Bueno, él lleva en la montaña rusa mucho más tiempo que yo, ¿eh? Pues una pasada, la verdad, con una colaboración en este disco que se llama Quimera. Y la verdad que feliz, porque es una canción muy divertida, donde además la aporta sus raíces, ¿no? Que era necesario para una canción tan latina.
Hablando de montaña rusa y de colaboraciones.
D'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més. Teníem 15 anys.
Maravillosa. Te la sabes de memòria?
Sí, hombre, claro.
Te la estava cantant ara aquí?
Ella quizá pon para...
Es una canción maravillosa. Es una colaboración que no está incluida en el disco, pero que sí que la encontramos en la antología que ha hecho Joan Manuel Serrat. ¿Y es una música que sonaba la música de Serrat en tu casa de pequeño?
Sonaban muchas músicas. O sea, sonaba mucha música de Francia, de Charles Aznavour, de Jacques Brel, Edith Piaf, pero también estaba Serrat, porque obviamente antes de que yo naciera Serrat, ya era Serrat, como siempre digo, y aparte, mi cuñado, por ejemplo, es súper fan de Serrat, se las sabe todas, pero hasta las que nadie se sabe, pues él se las sabe. Y la verdad que ha sido un honor trabajar con
trae un día al cuñado, que es un personaje excepcional.
Es un crack, no sabes. De hecho, me tocó cantar Fiesta, que es de Joan también, en Las Vegas, en el personal de ayer, en el homenaje que le hicimos. Y automáticamente llegó mi cuñado y era como, Fiesta, ¿pero cómo te la sabes? Esta canción que es magnífica. Entonces se puso a cantarla. Y además era la cara B de Mediterráneo, o de Lucía, no me acuerdo,
¿sí?,
cuál era. Era la cara B de una de sus grandes canciones, ¿no? Y sí, ha sido una pasada trabajar con él, porque Joan Manuel aparte es un maestro en todos los sentidos, una calma y una generosidad enorme cuando trabajo con él.
No era la primera vegada.
No.
Pablo Morán ya había cantado en català.
Que dentro de l'ànima només brilli la llum.
Esto fue el disco de La Marató,
sí,
haciendo una versión en catalán de tu, de la explosión de tu gran éxito, ¿no? De Solamente Tú. ¿Sabes cuántos visionados tienes en YouTube con este clip?
Uh-huh, no.
114 millones.
¡Wow! ¡Qué pasada!
Pues sí. Este continúa siendo tu gran éxito, ¿no?
Sí, además es una maravilla cantarlo, porque la reinvento cada vez que la canto. O sea, la canto igual, ¿eh? Pero cuando cierro los ojos es como si la estuviera cantando otra vez, por primera vez, perdón, y la sensación que crea de lo que ha pasado en todos estos 4 años, tantas cosas en tan poco tiempo, es como que de repente te vienen un montón de imágenes a la cabeza, ¿no?
Voy a hacer una cosa, yo allí hay una guitarra,
sí.
Yo voy a hacer una cosa, yo voy a la publicidad,
okay,
y te atracamos.
Venga.
Te atracamos, te metemos la guitarra encima.
Venga.
Y nos cantas algo. D'aquí un moment, Pablo Alborán en directe amb un racústic aquí al Monarracú.
Gelos i amora, els teus ulls m'enlluernen i la gola és el misteri. Tu
fas que el meu cel torni a brillar de color blau. Pintes de colors cada matí i només tu.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Si quieres, Pablo, te llevas este mail. Dice, os quería explicar... lo traduzco del catalán al castellano, lo que nos pasó con una canción de Pablo Alborán. Nosotros el año pasado fuimos padres de un niño. Resulta que durante el embarazo mi mujer en el coche escuchaba la canción Solamente tú. Uh-huh. Y una vez nació la criatura, Mark, cuando lloraba en el coche o en casa o estaba nervioso, al poner esta canción se tranquilizaba, incluso se dormía.
Qué bueno. Sí. Pues un beso fuerte a la familia.
Sí, a Marca, Silvia y a Xavi. Dicho, bueno. ¿Con qué nos sorprenderás, Pablo?
Bueno, con Por fin, que es el primer single. A ver qué os parece.
Doncs Pablo Alborán, avui aquí al món a RAC1, Por fin.
¿Qué es esto del amor? ¿Qué garra tiene el corazón? Sí, jamás creí que me iba a suceder a mí. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz. Sí, jamás pensé que sucediera así. Conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro y por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor de lo que era y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Soy capaz de llegar, ya que mi vida está en tus manos y en tu boca. Me he convertido en lo que nunca imaginé. Has dividido en dos mi alma y mi ser, porque una parte va contigo, aunque a veces no lo sepas ver. Por fin lo puedo conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro y por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor de lo que era y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Thank you.
Y a las 11 de la mañana, que esto tiene doble mérito.
No, es que no me escuché. Estaba ahí como ligado entre una cosa y otra.
Por Dios, encima.
No, pero bien, todo encima.
Bien. 18 de juny, Palau Sant Jordi. 8 d'agost, Plaça de Toros de Tarragona. Són les úniques fetges ara, de moment...
Confirmades.
Estos confirmades, però van a haver més, supongo, o no?
Aquí en Catalunya no lo sé, estamos ahí esperando, però no puedo decir nada.
Passes Navidad en...
En Màlaga.
Bueno, Màlaga. Seguro que algún festival de verano caerá.
Hombre, estaría bien.
A mi amigo Juli Guiu, que vaya anotando y que vaya apuntando para ver si va a Cap Roig este año o no.
La verdad que muy feliz, además con muchas ganas de que llegue a la gira aquí en Barcelona, además. Va a ser un concierto mágico como todos los que hemos hecho, pero es que este año más todavía.
¿Navidad en casa?
Navidad en casa, si Dios quiere. Llego además, creo que el mismo 24, iba a llegar el 23, al final creo que llego el mismo 24.
Wow.
Pero bueno, lo importante es llegar.
Eso sí. Muchas felicidades.
Muchísimas gracias, Jordi.
De verdad, gracias. El placer es nuestro. Terral, el nou disc de Pablo Alborán, porta 4 setmanes consecutives número 1 en vendes. Aquest ritme es pot acabar acabant com ha fet el 2012, 2011 i 13, com l'artista més venut d'Espanya. Pablo Alborán, un placer. Gràcies.
Un placer.